Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es jueves, es 8 de marzo. Bienvenidos a este día a las 7 de la mañana. Si ustedes abren sus ojitos ahora mismo, un poquito tarde para abrirlos, pero bien abiertos están a este día en el que vuelven las lluvias. Tampoco es, de recibo quejarse mucho de que vuelvan las lluvias, porque sigue haciendo falta mucha agua. Ha llovido y va a seguir lloviendo, afortunadamente. Pero es que hay mucho que compensar, mucha sequía que compensar. Veremos esta borrasca si nos deja una semana más o no. Pero desde luego la pinta es esa, ¿eh? La pinta es que hasta el domingo, no este, el otro. La cosa, en fin, la risa va por barrios, en diferentes lugares del territorio, sigue estando pasada por agua. Más chubascos, menos chubascos, chaparrones, no chaparrones, etc. El 8 de marzo, en su tiempo, fue el Día de la Mujer Trabajadora. Fueron las propias mujeres las que dijeron que el Día de la Mujer Trabajadora era el 1 de mayo y que el 8 de marzo era el Día de la Mujer, lo cual es un escenario interesante seguramente para abrir debates acerca del camino hacia la igualdad que se ha trazado desde hace algunos años dando pasos importantes. No los suficientes seguramente, pero sí importantes acerca de la igualdad real entre hombres y mujeres, que es una igualdad en la que la naturaleza evidentemente también interviene, por cuanto la maternidad es un argumento, a pesar de que deba estar discriminado positivamente, es un argumento que hace difícil a veces algunas igualdades. Es cierto que hay elementos que son indiscutibles, tales como la igualdad de derechos y de retribuciones a igual trabajo entre hombres y mujeres, eso que se llama la brecha salarial, cosa que si se descontextualiza la cuestión de la maternidad está bastante cerca de conseguirse. No así si entra este argumento de la maternidad, que debería ser, desde luego, discriminado, y es la opinión de algunos, me sumo a ella, discriminado positivamente, es decir, la mujer que ha decidido ser madre. Sin la cual no hay progreso, la humanidad no progresa si no se nacen nuevas personas, sea compensada por ello. Sea compensada y ayudada debidamente por ello, y además también la paternidad, en el caso de aquellas parejas en las que el acuerdo ha llegado a que sea el hombre el que se haga cargo de determinadas circunstancias de la crianza de los hijos. Pero bueno, en fin, eso no deja de ser un contrato entre dos personas, a pesar de que los poderes públicos tienen la obligación de amparar debidamente estas situaciones. La jornada, el lema de la jornada es: si nosotras paramos, se para el mundo. Lo cual podrá parecer muy grandilocuente, pero es cierto. Más que cierto. Se pretende visibilizar el papel de la mujer en la sociedad, protestar contra el machismo, la desigualdad, la violencia, que son problemas reales, que no son problemas panfletarios. Más allá de que alguno de los panfletos o alguna de las proclamas de esta convocatoria de huelga tenga más de panfleto político, un poco de modé incluso, que otra cosa. Pero los problemas existen. Si la jornada de hoy, desde luego, sirve para que toda esta, a pesar de la farfolla, para que se progrese, al menos en conciencia, en estos puntos, bienvenida sea, desde luego. Se ha logrado mucho, pero se tiene que seguir logrando, eso es indudable. Hay muchos actos programados en toda España, se han convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia. No es una huelga que se limite al ámbito laboral, donde tampoco se esperan grandes sorpresas, ¿no? Sino que se extiende a otros ámbitos como la educación, el consumo, el cuidado de las personas. En cualquier caso, usted es libre señora de decidir qué quiere hacer. Desde luego, no vaya a tener complejo de culpa si no sigue esta huelga, ¿eh? Por mucho que el feminismo radical quiera encargarse de ello. Usted, si quiere hacer huelga, la hace, y si no quiere hacerla, no la hace. Y santas pascuas. Bueno, vamos a ver, el nombre del día, ya saben ustedes, era el nombre del día de ayer, era el del nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, que es Román Escolano, con premio. Mariano Rajoy, que ha optado por un técnico, o por uno, eso que se llama un ministro sin peso político, por una continuidad de las políticas de Luis de Guindos, porque es, digamos, está en esa línea, en esa cuerda. Es razonable que la continuidad sea así, hombre, si atendemos a las cifras que la economía española está experimentando en crecimiento del PIB, es indudable que sí. Es verdad que a muchos les ha dejado con ganas de que el gabinete, el gobierno de Mariano Rajoy adquiriera a través de esta decisión mayor peso político. ¿Qué es mayor peso político? Hombre, alguien que efectivamente combine esta habilidad técnica que hay que tener con una habilidad política para el razonamiento de las cosas, el día a día de la negociación en ámbitos que exceden un tanto a la economía. Y sobre todo para una remodelación mayor del gobierno. Pero la apuesta de Rajoy ha sido técnica. Román Escolano hasta ahora era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Es un hombre de Zaragoza, del año 65, estará contento Luis del Val y Paloma Tortajada. Es economista, es técnico comercial del Estado, que es, por cierto, una oposición no particularmente sencilla, ¿eh? No milita en el PP, fue asesor económico de Aznar en su última legislatura, tiene alta experiencia de alto nivel, experiencia en política europea como en el sector bancario, y tiene por delante varios desafíos. Primero, continuar con la política de crecimiento de la economía española. Consolidar la recuperación. Estamos creciendo, pero la recuperación, así entendida, todavía no se ha producido porque no estamos en las cifras en las que estábamos en el 2007. Es verdad que, como les decía antes de lo anterior, se ha logrado mucho. Va a tener que afrontar la privatización de Bankia. Va a tener que poner en marcha un nuevo modelo supervisor, que lo va a tener que pactar con Ciudadanos. Y bueno, y vean ustedes lo que es pasar de una situación a otra. En el Banco Europeo de Inversiones cobraba 23.000 euros al mes. Es una buena cantidad. En el gobierno cobrará 3.500. En fin, no pasa nada con 3.500, oiga, se vive y además se complementan las cosas y hay momentos en la vida en los que uno tiene que decidir estar en determinados lugares que efectivamente aportan otro tipo de beneficios que los meramente económicos. Pero bueno, tampoco está de más señalar esta circunstancia. Por cierto, en el Banco Europeo de Inversiones se sustituirá a Román Escolano por otra persona y le corresponde a España ese puesto. Esto, en fin, ayer se lamentaba Albert Rivera de que esa designación supusiera perder un relevante puesto internacional. No se había estudiado la elección. Ese puesto corresponde a España. Pero vamos a ver por qué con Iberia. Ahora le vamos a contar otras noticias del día. Tokio va a volver a ser este año uno de los destinos de moda. Iberia ofrece 3 vuelos directos entre Madrid y Tokio a la semana y desde octubre añadirá 2 frecuencias más para llegar a los 5 vuelos semanales. Ya están a la venta en iberia.com, así que entre en la web y reserve ya sus billetes. Camps acusa.
El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, niega haber permitido la financiación ilegal del PP de Valencia. En su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel, Camps dio a entender que fue Eduardo Zaplana quien introdujo durante su etapa al hombre fuerte de la trama en Valencia.
Prisión permanente revisable.
La Fiscalía se muestra a favor de imponer 2 penas de ese tipo al joven brasileño que asesinó a 4 parientes, 2 de ellos niños, en un chalet de Pioz, en Guadalajara. De llevarse a cabo, sería la segunda vez en España que se aplica la prisión permanente revisable.
Recolocación en Airbus.
El fabricante europeo de aviones ha anunciado la eliminación de 3.700 puestos de trabajo, 800 de los cuales en España. La menor demanda en la fabricación de dos modelos hará que se recoloque en otras labores al mayor número posible de afectados.
Portazo cubano.
El régimen cubano ha prohibido la entrada en la isla a los expresidentes de Colombia, Pastrana y Quiroga. Ambos fueron retenidos en el aeropuerto de La Habana, donde habían llegado para recibir hoy un galardón organizado por la disidencia cubana.
Y en el partidazo de COPE Europa League.
El Atlético de Madrid recibe al Lokomotiv de Moscú y el Athletic de Bilbao visita al Marsella en la ida de los octavos de final de la segunda competición europea. En la Champions, el Manchester City y la Juventus, que remontó al Tottenham con 2 goles en 4 minutos, ya están en cuartos de final.
La representación de las trabajadoras y trabajadores de la cadena COPE, comités y secciones sindicales,
apoyan sin reservas la convocatoria de paros parciales impulsada por Comisiones Obreras y UGT
para exigir la equiparación laboral de las mujeres con los hombres.
Os invitamos, en este Día Internacional de la Mujer,
a expresar con vuestro paro, con la participación en las distintas concentraciones y luciendo distintivos.
El rechazo a la desigualdad en las condiciones de trabajo que soportan las mujeres por el hecho de serlo.
Vivas, libres y unidas por la igualdad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú,
shh. Ah, vale.
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre a el Corte Inglés.
Hoy nos espera una jornada reivindicativa en toda España a favor de la igualdad de la mujer, con paros parciales, una docena de manifestaciones. La más importante va a comenzar a las 7 de la tarde en la estación de Atocha de Madrid. Carmen Lavalle, buenos días.
Buenos días. Por primera vez en España se llama hoy a una huelga de mujeres cuya marcha principal será a las 7 de la tarde en Madrid, bajo el lema "Si nosotras paramos, se para el mundo", apoyado por las principales plataformas feministas, que llaman también a una huelga de cuidados y de consumo, entre otras reivindicaciones. Además, los sindicatos han convocado paros parciales de 2 horas que se van a descontar del sueldo en esta jornada reivindicativa.
Los profesores nos han dicho que, como es un derecho que tenemos, que podemos faltar a clase, que no nos pondrá falta ni nada.
En mi caso estoy trabajando, yo se lo he expuesto a mi jefa y me ha dicho que ella también va a participar y que lo entiende.
No creo que sea efectiva, la verdad, porque 2 horas no van a influir mucho.
Son todo mujeres jóvenes y si en algo están de acuerdo es que el futuro debe ser más igualitario tanto en casa como en el trabajo y que exigen el fin de la violencia machista e iguales oportunidades para todos, no solo en las leyes.
Romano Scolano, uno de los hombres que sonó desde el principio en las quinielas, va a jurar ante el rey como nuevo ministro de Economía. Joaquín Vizmano, buenos días.
Buenos días. 53 años, técnico comercial y economista del Estado, la élite del funcionariado, número uno de su promoción, lo dice todo. Este aragonés es uno de los listos de la clase, muy amigo de Luis de Guindos. Su vida pública siempre ha estado ligada al Partido Popular. Trabajó con Aznar de asesor. Después del paréntesis Zapatero, lo pasó en el BBVA. Rajoy lo repescó para presidir el ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Dicen que entonces se ganó su confianza, despachaba con el presidente del gobierno regularmente y jugó un papel activo para evitar el rescate completo de nuestro país. Después relevó a Magdalena Álvarez en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. Ahora Scolano abandona Luxemburgo, ganará menos, vuelve a Madrid para consolidar la recuperación, para afrontar la privatización de Bankia. Desde luego se conoce los temas, es profesional, con agenda, experiencia, sin ambiciones políticas. Mañana se estrena en el Consejo de Ministros y el lunes en Bruselas, en el Eurogrupo.
Ocurrió el 29 de diciembre en Baza, en Granada, 20.000 habitantes. Vicente Martín paseaba con amigos cuando fueron sorprendidos por un hombre armado con una escopeta. Se dirigió a uno de ellos y le conminó a que le entregara la cartera. Vicente intervino y el atracador le disparó en una pierna. Sus amigos empezaron a pedir ayuda. Una médica que se encontraba en la zona le practicó un torniquete con un cinturón. El atracador fue detenido por la policía y Vicente al hospital, donde le amputaron la pierna. Ahora Vicente necesita una buena prótesis para poder caminar y seguir trabajando, ya que la entrega a la Seguridad Social no ofrece esa garantía. El precio oscila entre 30.000 y 40.000 euros. Para recaudar ese dinero, a Trinidad Valverde, una prima, se le ha ocurrido realizar una rifa, ha imprimido papeletas para sortear un lote de productos que han ido aportando los comercios no solo de Baza, sino de toda la provincia, incluida la capital. La papeleta cuesta 5 euros. Otras personas están donando dinero a una cuenta bancaria que se ha abierto para esta causa y se están organizando conciertos solidarios. Hasta ahora se ha recaudado 8.000 euros. Es la solidaridad de todo un pueblo con un vecino al que ya consideran un héroe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
El trino del conciso de información confidencial, Dávila, no solamente vuelve el no es no de Pedro Sánchez, sino el no de la vieja guardia a Pedro Sánchez. ¿En qué se concreta? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Empiezo con estos dos noes. Uno, Sánchez ha ordenado personalmente que sus negociadores en el Pacto por la Educación no se vuelvan a sentar en la mesa. Dos, Rubalcaba y casi con seguridad Felipe González no acudirán a la escuela Jaime Vera a la cita de la unidad socialista que había montado Pedro Sánchez. Sánchez ha decidido dar una vuelta de tuerca a la oposición y tampoco accederá a seguir negociando en la mesa de justicia en la que está la portavoz Margarita Robles. Sánchez, en los dos casos, no encuentra otra excusa que esta. El Partido Popular nos está toreando. Por esto la vieja guardia se ha enfadado. Por esto y porque Sánchez anunció la presencia de los tres exsecretarios generales del partido sin que ellos hubieran dado el sí a la escuela Jaime Vera. Lo cierto es que les llamó José Luis Ábalos, secretario de organización, como se dice en fuentes directas, cumpliendo una penosa obligación. Y es que también en el grupo parlamentario acusan a Ábalos de no explicar ninguna decisión y de no tener con la susodicha vieja guardia la menor empatía. Finalmente, en algo coinciden Felipe y Rubalcaba. Rajoy no se va a volver a presentar. Y fuera parte, Carlos, ¿alguien ha recaído en que los sindicatos que apoyan la manifestación de mañana tienen todos un secretario general hombre?
Bueno, vamos a ver, ya conocemos a cuatro equipos que estarán en la Champions. Ganga, buenos días.
Buenos días, Herrera. Y se demuestra que los clásicos europeos siguen dominando el continente. El martes se clasificaron el Real Madrid y el Liverpool. Y anoche lo hicieron la Juventus y el Manchester City. Lo tenía difícil la Vecchia Signora, pero se ha cargado a uno de los equipos de moda, el Tottenham de Pochettino y Harry Kane. La Juve remontó la eliminatoria y también el partido en Wembley, ganó 1-2 con goles de Higuaín y Dybala y va a estar en cuartos de final. También el Manchester City, que perdió 1-2 contra el Basilea, pero había ganado 0-4 en la ida. Con estos cuatro equipos clasificados y los cuatro que faltan, se van a quedar unos cuartos de final espectaculares, porque se va a meter el Bayern, esperemos que el Barça y el Sevilla, y el rival más flojo será la Roma o el Shakhtar. Y hoy tenemos Europa League a las 9:05, Olympique de Marsella contra el Athletic Club, y antes a las 7, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú. Ojo, porque Jan Oblak, el portero de Simeone, puede ser baja esta tarde.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Voy a decir las 5:30, que más quisiera yo que fuera las 5:30. Uy, tiene por delante todavía más tiempo. Pero no, el tiempo pasa muy rápido, oiga, pasa muy rápido. Y ya fíjese usted dónde nos encontramos ahora mismo, en este día en el que vuelven las lluvias. Jueves 8 de marzo. Predominan los cielos cubiertos prácticamente en todo el país. Solamente en Canarias luce el sol a todo lo que da, ¿eh? Y suben algo las temperaturas en este día de jornada reivindicativa, en la que las mujeres están llamadas a parar el mundo, la primera huelga general. Hay más de 200 actividades programadas en toda España, manifestaciones en capitales de provincia, etcétera, etcétera. El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, jura o promete su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela y mañana ya va a asistir a su primer consejo de ministros. El lunes, en Bruselas, estará en el Eurogrupo. Hoy el CIS publica el barómetro correspondiente al mes de febrero. Va a ser interesante conocerlo a lo largo del día. Y unos 1.300 efectivos se van a desplegar con motivo del partido que va a disputar el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú. Ojo, porque se espera la llegada de 500 seguidores rusos que no son precisamente no son precisamente monjitas. Cuidadito con ellos. Vamos a ver, hay más noticias y son estas destacadas en titulares. Continúa la búsqueda de dos mujeres desaparecidas en Asturias.
La búsqueda se mantiene tras conocerse que la mujer cuyo cadáver apareció en un embalse del Principado fue asesinada. La autopsia ha confirmado que Paz Fernández recibió varios golpes mortales en la cabeza y el cuello. Interior descarta que los tres casos estén relacionados.
Se cumplen 9 días de la desaparición del niño de Níjar.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aprovechado su visita a la zona para prometer a la familia que seguirán buscando a Gabriel sin descanso y sin escatimar medios. Los padres también han agradecido la llamada de Mariano Rajoy para mostrarles todo su apoyo.
PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren primarias obligatorias y subvencionadas.
Los tres partidos han pactado en una subcomisión del Congreso que todas las formaciones estén obligadas a elegir a sus candidatos por primarias y que esos procesos sean pagados con dinero público. El Partido Popular ha calificado la iniciativa como un atropello.
2 ataques con cuchillo dejan 4 heridos graves en Viena.
La policía austríaca ha detenido a un afgano sospechoso de al menos uno de los ataques, aunque desconoce cuántas personas participaron en los mismos. También se investiga la motivación de esos ataques a traición. Las víctimas son una familia y un joven checheno.
Y en el partidazo de COPE, primera baja inglesa.
La Premier League no podrá meter a 5 equipos en los cuartos de la Champions después de que el Tottenham se dejara remontar anoche por la Juventus. El Manchester City sí se clasificó a pesar de perder ante el Basilea. Hoy en los octavos de la Europa League, Atlético de Madrid Lokomotiv y Marsella Athletic de Bilbao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ante la huelga convocada por diversos sindicatos para el día de hoy, el Ministerio de Fomento ha establecido unos servicios mínimos para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Circularán entre el 75 y el 50% de los trenes de cercanías, el 65% de los trenes de media distancia y el 72% de los trenes AVE y de larga distancia. El detalle de estos servicios puede consultarse en renfe.com o en el teléfono 912-320-320.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A estas horas de la mañana estás deseando que el día sea más que perfecto, normal. Tanto como el seguro de hogar de Berti, que tiene las mejores coberturas con las modalidades SMOL y a un precio imbatible. Porque mira, aprovechar que se ha ido la luz, por ejemplo, para dormir una siestecilla, eso es perfecto. Pero si has contratado la modalidad L del seguro de hogar de Berti, que te cubre el amplificador, por ejemplo, que se ha estropeado con el apagón, eso es más que perfecto. Las mejores coberturas, un precio imbatible, están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
El santoral de la jornada de hoy, nuestro sacristán nos lo cuenta Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta un santo muy emblemático, San Juan de Dios. Oriundo de Portugal a finales del siglo XV, procede de familia de gran fe y humildad. Alistado en el ejército, sueña con grandes conquistas hasta que descubre que ese no es su camino. Abandonando esa tarea, se hace vendedor ambulante y en ese tramo siente la llamada de Dios a consagrarse. Pero surgen las incomprensiones de la gente que le toman por desequilibrado y le encierran. Ahí tiene ocasión de ver la penosa situación de los enfermos. Es el momento en el que funda un nuevo carisma, la Orden de los Hospitalarios. Dada su dulzura, le empiezan a llamar Juan de Dios. Muere en 1550 y es patrono del cuerpo de bomberos.
vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Con CaixaBank llega esta primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Mañana en el Consejo de Ministros se dirá mucho eso de hay chico nuevo en la oficina. Y puede que algunos de los edecanes, cuando don Román Escolano vaya por algún pasillo del Palacio de la Moncloa, le diga en qué le puede ayudar, que es la manera cortés que tienen en Moncloa para expresar él a dónde va usted. La peña, o sea, los moros notables del PP, querían un perfil político. Pero a Mariano Rajoy los ministros políticos le producen aprensión, porque nunca sabe qué van a proponer. Y él es más bien de la táctica del cerrojo, todos atrás, incluso la delantera, y aguantar hasta que termine el partido. Hoy se hablará mucho del nuevo ministro, cuya irreprochable biografía es de las que tranquilizan mucho a las suegras. Pero suegras, esposas, solteras, abuelas y nietas están hoy en su día, el Día de la Mujer, que debía ser el nuestro. Como el ministro de Economía del Gobierno de España siempre tiene que estar por Bruselas negociando la ampliación de nuestro inmarcesible déficit, mejor el señor Escolano, que se los conoce a casi todos y que les puede pedir que no se pongan exigentes en correcto francés y en perfecto inglés sin que se note que es de Zaragoza, incluso en alemán, que ya se sabe que hoy en Europa, al principio, en medio, al final, te encuentras con un ministro de la Merkel. Además, aparte de venir del Banco de Inversiones Europeo, se conoce bastante bien el patio doméstico de los tiempos en que estuvo a cargo del Instituto de Crédito Oficial, que es una institución tan económica como política. Por lo demás, se nota que lo de ministro tiene poder de seducción, porque este señor pasará, como ha dicho antes Herrera, de cobrar 23.147 euros al mes, repito, 23.147 euros al mes, a percibir 3.536 euros mensuales. Como recuerda Fernando González Urbaneja en ABC, cuando el presidente del Gobierno de España te llama para encargarte algo, solo te queda aceptar con o sin entusiasmo.
¡Ey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Bueno, Día de la Mujer, manifestaciones, huelga, ¿cómo lo recoge todo eso la prensa?
Pues mira, todos hacen gestos en las portadas editoriales y comentarios de fondo planteando la oportunidad de avanzar en la igualdad en este 8 de marzo con movilizaciones en todo el mundo. A veces pinta de morado su portada y dice que España asiste a un día histórico en el que las mujeres de todo el mundo quieren romper la brecha en busca de una sociedad más justa. El País destaca que mujeres de 170 países están llamadas hoy, como cada 8 de marzo, a movilizarse por sus derechos, pero que en España la jornada tiene un carácter extraordinario porque es la primera vez que hay paros parciales de 2 horas por turno de trabajo convocados por los grandes sindicatos. Subraya el editorial del Mundo que la decisión de ser madre no debe exigir a la mujer el sacrificio de los mejores años de su carrera. Ha de ser incentivada para que el empresario la considere un premio, nunca más un castigo. La razón apunta que hoy debe reivindicarse desde la libertad este día y que la desigualdad entre hombres y mujeres debe ser un reto conjunto de la sociedad, más allá de géneros e ideologías. La Vanguardia destaca que la brecha salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo es una lacra, de la que no se salva casi ningún país europeo. En España, las mujeres cobran un 14% menos que los hombres, una diferencia que se recrudece al llegar a la edad de jubilación cuando alcanza un 34%. Hartas titula el periódico de Cataluña en una portada monográfica construida con las fotografías de mujeres anónimas y destaca que la de hoy es una huelga global, planetaria, por la igualdad plena de las mujeres en el trabajo. 200 años después, apunta Raúl del Pozo en la contraportada del Mundo, ha estallado una nueva toma de la Bastilla. Las mujeres se han sublevado contra los abusos a los que son sometidas y las brechas salariales. Y hay muchas mujeres que se asoman hoy en sus columnas en los periódicos para reivindicar este día. Estoy en huelga, exclama Luz Sánchez Mellado en su columna del País, entre otras cosas, porque es ahora o nunca, porque el mundo muta por sismos sociales y no solo tectónicos. En El Mundo, Lucía Méndez opina que la intervención del presidente Mariano Rajoy en el Senado hace un par de días, respetando la huelga de hoy, evidenció que el gobierno también se ha dado cuenta de que algo está pasando con las mujeres. Se suma a la huelga Cristina López Slitin, que en La Razón escribe: los sufragistas del 19 lucharon por el voto, las feministas del siglo XX por la igualdad legal. Ahora reclamamos la igualdad de trato y oportunidades. Y también hay algunas voces críticas, también de mujeres. Isabel San Sebastián en ABC echa de menos en esos manifiestos que saludan este 8 de marzo no haya una reivindicación clara del derecho a la maternidad. Y también en ABC Maite Alcaraz defiende como necesaria esta huelga, pero concluye: aborrezco la desigualdad y la combato, pero también el feminismo oportunista, porque este insulta mi inteligencia y me discrimina tanto como algunos machistas.
¿Cómo saluda la prensa al nuevo ministro de Economía?
Pues mira, en general todos saludan el perfil técnico y la excelente preparación de Román Escolano, este zaragozano de 53 años, un político sin carné de partido, hasta ahora vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Por cierto, que La Razón le da un pescozón a Albert Rivera, que se apresuró a lamentar que España perdía este puesto en Europa, cuando no es así. A Escolano lo va a sustituir otro compatriota. El más crítico es el diario El Mundo, que titula en portada: Rajoy baja el perfil político del gobierno con un nuevo tecnócrata. Desconcierta, dice el editorial, la suficiencia del presidente confiando en otro técnico, porque fiarlo todo a los números es una estrategia peligrosa. El País dice que Rajoy ignora el deseo del PP de ministros más políticos y dice que el mensaje que transmite el presidente es que el objetivo para los dos años que quedan de legislatura es aguantar, y le reprocha que este año se ha escudado en el conflicto catalán y en su minoría parlamentaria para justificar dos años de gestión prácticamente en blanco. ABC, en cambio, saluda la línea continuista con De Guindos después de que España, dice, haya sido capaz de superar la tormenta financiera y colocarse a la cabeza del crecimiento de la Unión Europea.
Bueno, vamos a ver, porque además de este asunto, además del asunto de las mujeres, del nuevo ministro de Economía, hay otros que tocan en la prensa del día, que son cuáles. Por ejemplo, la investidura en Cataluña, ¿no?
Sí, que sigue en el aire. Cuenta hoy La Vanguardia que el Supremo y el Constitucional le dificultan el camino a Jordi Sánchez. El País, por cierto, cuenta hoy que la número 2 del Defensor del Pueblo, Concepción Ferrer, se entrevistó en la cárcel el pasado 28 de febrero con Oriol Junqueras, una reunión de la que no se informó al Ministerio del Interior. Y para terminar, ahora Trump contra Europa. Cuenta El Mundo como la Unión Europea se prepara para una guerra arancelaria contra Estados Unidos. Tiene ya una lista de productos para grabar, desde las Harley Davidson hasta el Bourbon o los Levis. Y destaca Manuel Eriz en ABC que Trump se está quedando cada vez más solo. Con la salida del jefe de sus asesores económicos esta semana, ya se ha fulminado a casi la mitad del equipo con el que llegó a la Casa Blanca.
Me voy alegrando mucho.
Y yo, hasta luego.
SEAT nos quiere hablar ¿de qué?
Pues de buenas noticias, porque SEAT presenta el híbrido TGI de gas natural y gasolina. La combinación puede parecer sorprendente, ¿verdad? Pues es el resultado es increíble. El híbrido TGI de gas natural y gasolina es una alternativa eco. Más económica porque ahorras hasta el 50% de combustible en modo gas, y más ecológica porque reduces las emisiones de CO2. También tiene clasificación eco, con la que podrás circular sin restricciones todos los días del año, y gracias a su doble depósito completamente hermético y seguro podrás recorrer más kilómetros sin repostar. Descubre el híbrido TGI de gas natural y gasolina de SEAT, la alternativa eco. Sí, SEAT.
Vamos a echar un vistazo a la economía del día con el profesor Gaida Liébana. Buenos días, profesor.
Hombre, buenos días desde Palma de Mallorca, donde arranca el Congreso Náutico. Grande don Carlos y grandes nuestras mujeres, que son unos soles. Demos la bienvenida al nuevo ministro de Economía, Román Escolano, deseándole todo tipo de aciertos en el desempeño de su cartera, que es crucial para España, don Carlos.
Bueno, pues vamos a ver los retos que tiene por delante este hombre.
Hombre, pues en primer lugar, consolidar la solidez de la recuperación económica y sobre todo involucrarse en que España trace un nuevo modelo económico productivo que se cimente sobre pilares sólidos, sobre todo en un momento disruptivo y de transformación digital, soslayando el modelo de economía low cost, que apenas aporta valor añadido y empleo de calidad, y que esto tiene luego sus consecuencias en las pensiones, don Carlos.
Más, dígame más.
Bueno, pues acercarse a las empresas españolas, a las grandes, pequeñas y medianas, y conocer de primera mano su problemática, porque yo creo que es bueno, y en este caso de Guindos también hizo lo mismo, lidiar con Bruselas, y tendrá que hacer por eso del protocolo de déficit excesivo, negociar los escuadres de nuestras cuentas públicas junto con la voluminosa deuda pública. Pero yo creo que hay algo crucial, que es acercarse, vivir la realidad empresarial y pisar lo que sería el taller de Cornellà del Prat, don Carlos.
Sí, bueno, y sin olvidarnos del sector financiero.
Uy, el sector financiero, porque tiene, don Carlos, la privatización de Bankia, que está ahí, que hemos de ver si es una privatización gradual por pequeños paquetes o bien se va a llevar a cabo una nueva fusión bancaria, que en tal caso sería de grueso calibre. Y luego también tiene ahí que torear con los presupuestos del Estado, vamos a ver qué pasa. Luego pilotar la puesta en marcha de normas de regulación financiera que se imponen desde Bruselas, la nueva ley del mercado hipotecario. En fin, muchos deberes, don Carlos, para el ministro Escolano, y al que no veo ahora, estoy aquí en la Bahía de Palma, el que no veo por aquí es el maestro Naranjo navegando por las aguas de la Bahía de Palma. Bueno, debe estar por Torrevieja. En cualquier caso, abrazos virtuales y entusiasmo a Raúl.
Pues no, tampoco.
No.
Con la 11, está con la 11.
Estoy dándome mi baño matinal habitual a diario. Nadando por debajo del agua estoy. En fin, a lo que iba. Ayer en la Champions, sabes que el Manchester City perdió 1-2 con el Basilea, ojo, pero no fue suficiente porque hay que recordar que el Manchester ganó 0-4 en Suiza y el Tottenham hizo lo propio también 1-2 con la Juventus, lo que perdió, lo que clasifica a los italianos. Esto quiere decir que para cuartos ya están clasificados el Manchester City, la Juve, el Liverpool y el Real Madrid, a ver lo que hacen el Barcelona y el Sevilla la semana que viene. Uh-huh. Y hoy vuelve la Europa League, partido de ida de octavos de final, el Athletic Club viaja a Francia para enfrentarse al Olympique de Marsella y el Atlético de Madrid se enfrenta al Lokomotiv de Moscú. Hay 1.300 agentes, van a vigilar a los 420 aficionados que viajan con el Lokomotiv, aunque dicen que solo 100 son peligrosos porque se les consideran radicales. Pero leyendo las noticias he llegado a una conclusión. No estamos pendientes de los calendarios de las carreras. Uh-huh. Y no nos presentamos, Carlos, y esto no puede ser.
No, verdad.
Y este no, se han adelantado. El español José Antonio Soto gana el maratón siberiano del lago Baikal, que esa es nuestra carrera. 42 kilómetros a 25 grados bajo cero, comprende, entre dunas de nieve.
Pero ¿cómo me he perdido yo eso?
Donde no se ve a 10 metros por el polvo. Y digo yo, ¿por qué no nos hemos presentado nosotros?
A ver, ¿Pero cómo de esto no me has avisado antes?
Te digo una cosa, José Antonio Soto. Has ganado.
Has ganado porque nosotros.
Por desidia nuestra.
No nos hemos enterado a tiempo.
Si yo llego a tener esto en mi calendario de maratones, me presento. Cuidado, hay que tener.
¿Cómo? Hay que tener ganas, vamos.
Gana con el frío. Dice que llegó con la nariz azul.
Sí.
No vaya que con la nariz azul a la
temperatura. O sea, me has dicho que son. ¿Cuántos quiero? Bueno, los
40. El maratón, 42. Dice que tienen que soportar temperaturas de 25 grados bajo cero, un aire tremendo que impide ver a más de 10 metros. Por lo cual, por lo tanto, te puedes perder también, dice.
Oh, qué maravilla.
Es complicado, ¿eh?
Oh. Bueno, le recuerdo a ustedes que en nuestra sección Yo Pienso de Qué consiste en que nos dejen un mensaje de voz en nuestro WhatsApp. En el 699-1314, 699-1314, ahora información local.
A ver, un coche deportivo descapotado.